Buenos días, radio oyentes. Hoy presentamos a Marina Carbonero García y nos va a contar qué significa lo de llegó a mí como un colibrí. Así que bienvenida, Marina, y estamos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Hoy compartiremos ese vuelo con un colibrí y nos guiará en su vuelo, en el vuelo Marina. Marina, voy a hacer un breve resumen de dónde naciste. Y tú me irás corrigiendo y diciendo lo que te apetezca añadir, ¿Te parece?
Me parece muy bien.
Bueno,
muchísimas gracias.
Pues Marina nace en León, pero a los 6 meses os trasladáis a Bilbao, por eso tú dices que eres viajera desde muy joven. Uh-huh. León, Bilbao, Orense, Pamplona, Madrid, ¿por qué tanto viaje?
Pues, a ver, la profesión de mi padre era militar, entonces, bueno, pues cada traslado, cada ascenso era un traslado. Un traslado, bueno, pues que era mejor para él por su profesión, pero bueno, que a nosotras pues nos suponía tener que cambiar de hábitat.
Sí. ¿Qué era para ti lo más duro?
Lo más duro, la integración, el integrarme en un nuevo colegio, cuando era más pequeña, en unos nuevos amigos, nuevo entorno. Como todo cambio, pues bueno, para unos era para bien, según mi padre todo cambio es bueno. Pero cuando eres una niña...
Sí, no, es difícil, ¿verdad?
Es difícil, sí.
¿De joven eras rebelde?
Pues claro.
Como la mayoría, ¿no?
Como la mayoría de nuestra generación, que sí. Yo creo que dentro de nuestras rebeldías teníamos nuestros...
Era una rebeldía positiva, yo creo.
Sí.
Y bueno, ¿fuiste buena estudiante?
No. Una estudiante malísima. O sea, mi rebeldía también estaba un poco en que lo que me decían que tenía que hacer, pues yo no lo hacía.
Qué difícil luego es para los padres, cuando ya eres padre o madre, cuando tú ves en esa edad que no quieren estudiar. ¡Ay, qué difícil es! ¿Cómo te pones? Te pones en el papel del preadolescente o adolescente, pero lo duro que es para los padres, Y bueno, ¿y entonces qué pasa? Que dices, tienes 14 años, no quieres estudiar, ¿y qué dice tu padre?
Pues a ver, como los padres de la mayoría de las... Bueno, de todas las generaciones, porque en un momento dado tienen que ponerse firmes y decir, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer?
Sí.
Si no vas a estar... Y bueno, pues ellos no entendían mi rebeldía. Claro, que cada chaval tiene su rebeldía. Cada chaval tiene su momento que si de verdad nos pusiéramos en su piel, entenderíamos por qué a veces no hacen las cosas.
Sí, sí, sí que
pero,
es verdad.
Pero bueno, mi rebeldía era pues que no quería estudiar y que no sabía por qué y bueno, pues mi padre dice, pues a trabajar.
¿Y dónde empiezas a trabajar?
Él, bueno, pues como buen padre, porque ahora reconozco que fue buen padre, tenía contactos y dijo, a esta la meto en una fábrica de estas de aquí en plena Rochapea, en Pamplona, y se va a enterar lo que es trabajar. Y me metí en una fábrica de calzoncillos, a coser a máquina.
Vamos, para que te dieran buena jornada, ¿no? Que estuvieras bien.
Claro, él pensaba que, bueno, que llevándome allí, sabiendo lo que es una jornada de 8 horas, levantándome a las 6 de la mañana, y que yo iba a durar allí, va, un mes.
¿Y a ti te gustó?
¿Cuál fue su sorpresa? Pues que yo, aparte, además de no dejarlo, pues me metí un poco en el mundillo de lo que es la, bueno, pues la lucha obrera.
Sí.
Y más en esa zona.
Ya, sí, sí, que eran más reivindicativos, sí.
Esa época, una chavala de 14 años, muy influenciable, pues porque esa edad lo eres, con gente mayor, pues nada, yo a mis manifestaciones y a mis... Entonces, bueno, pues de ahí salió pues una pequeña guerrilla.
¿Y tu padre se enteraba de todo esto?
No, para nada. O sea, que era mi padre de que yo iba delante de los grises y me daban con la porra y todas estas cosas que yo reivindicaba.
Sí, sí.
Quería cambiar el mundo, era una dictadura.
Lógico,
y bueno, pues,
lógico.
Con que... Y encima mi padre militar.
Por eso que digo, es que fíjate qué contradicción que tú tu padre en un bando y tú en el otro.
Claro.
Bueno, y luego ya te vas a Madrid a los 18 años.
Sí, a los 18 años mi padre tuvo otro ascenso y bueno, pues decidieron, bueno, les tocaba venir a Madrid. Y bueno, aquí ya fue el peor dolor de mi vida, yo creo que recuerde, ¿eh?
Sí.
Porque venirte de Pamplona con 18 años, ya con tu cuadrilla, con tu gente, con tus amigos, y arrancarte de aquello y venir aquí a Móstoles, además, una ciudad pues, que estaba haciéndose hace 40 años, todo cemento, todo casas, y cómo entras en ese mundo.
Sí, sí.
Fue muy duro.
Un golpe duro, sí. Bueno, pero allí ya empiezas, ¿no?, a hacer ya una vida... Ya empiezas a relacionarte, aunque fue duro, como tú dices, y conoces
sí, claro,
a tu...
¿Qué remedio me quedaba?
Eso, una de dos. O te adaptabas o tenías que adaptarte. Y bueno, conoces a tu marido, te casas, tienes hijos. Y tú, bueno, ya ves, tu camino era, dices, trabajo social, estuviste en el Ayuntamiento de Madrid 15 años.
Sí, estuve haciendo trabajador social, y bueno, pues porque ya, claro, yo ya cuando me casé y cuando, bueno, pues ya vi un poco... Aquí ya empecé a estudiar, o sea, ya empecé un poco lo que es la vida de algo que me gustaba. Para
sí.
mí el ayudar a los demás, el estar con la gente, empatizaba muy bien con la gente, o sea, había adquirido ese don.
Sí.
Porque, bueno, pues, y me gustaba. Entonces, bueno, y trabajo social... Y empecé a trabajar en el ayuntamiento. No era interina, no saqué la plaza, porque bueno, dices que por los hijos. Pero bueno, no es por los hijos, es por la comodidad que tenía ya, que tenía mi trabajo. Y estaba interina. ¿Y cuál es mi sorpresa? Pues que a los 15 años de estar allí, pues reducen plantillas y me voy a la calle. Ahí empezó mi declive.
Sí, y entonces ya aquí tu vida da un giro de muchos grados.
Sí.
Tienes 56 años, comienzas a enfermar. ¿Qué te pasa?
Pues, a ver, yo no encontraba sitio ya. Volvía otra vez a estar perdida. Mis hijos ya iban siendo mayores. Yo ya no encontraba, o sea, yo ya no tenía mi zona de confort, que decimos.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues en mis adentros había también todavía mucho rencor, muchas cosas que curar, mucho de niño interior que todavía no has curado, y ahí empezó a florecer una Marina que estaba llena de rabia, pues porque me habían despedido, llena de miedos. Empezaron a florecer todas estas emociones que no sabemos sacar en su momento. Y bueno, primero fue una pancreatitis. Me quitaron la vesícula, a raíz de ahí, pues bueno, malo por todos los lados. Y el cáncer.
La palabra terrible, ¿verdad?
La palabra terrible que cuando te la dicen dices, ahora esto, después del otro y del otro y del otro. O sea, tu cuerpo te va avisando.
Sí, pero no haces caso, sí.
Yo soy consciente de que mi cuerpo me iba avisando, mi manera de ser, mi manera de enfocar el mundo, mi estar enfadada con... Aunque no soy una persona muy... Siempre he estado con la sonrisa puesta, pero...
Ya, pero tener la sonrisa puesta no quiere decir que por dentro tengas tu amargura, sí.
Entonces, ahora sé, cuando pongo una sonrisa, que es mi sonrisa.
Eso es.
No era. Y empezó mi declive, o sea, a decir, el cáncer, superar el cáncer, bueno, superarlo. El tratamiento fue duro, o sea, fue una etapa que mi familia lo pasó mal, como todas las familias. Que hay que dar gracias a las familias, a los amigos, a toda la gente que tienes alrededor, porque para ellos habría que darles un curso.
Sí, 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 es verdad. Entonces decides escribir tu vida, tus emociones, tus miedos.
Y, bueno, y te... antes de eso, perdón, antes sí. de eso tuve que pedir ayuda.
Claro, lógico.
Porque yo sola no salía.
Sí. Importantísimo. El pedir ayuda es lo más importante, yo creo.
Es algo que, de verdad, sí. lo digo en antena y lo digo a las personas que estén pasando cualquier proceso.
Sí, sí,
llámese
sí.
cáncer, llámese...
Sí, pérdida de un ser querido, pues cualquier circunstancia de tu vida, sí.
Puedes pedir ayuda, ayuda profesional, que de un momento, de una manera u otra empiezas a ver la vida de otra forma.
Sí,
y
sí.
bueno, pues estuve en el psicólogo durante bastante tiempo... Él me orientó, él me y me hizo hacer un ejercicio que fue lo que igual despertó en mí un poco... Un ejercicio que, bueno, pues era contar un poco qué me producía rabia y cómo era mi rabia y de quién era mi rabia y de dónde venía esta rabia. Ese ejercicio pues me hizo sacar a mi padre, a mi madre, a mis hermanas... Me hizo sacar lo peor de mí. Porque todos tenemos luces y todos tenemos sombras.
Sí. ¿Tú te reconocías en todo eso que te hacía sacar?
Sí.
Sí, mira, entonces...
Porque hasta que lo reconoces, te cuesta mucho.
Claro, yo porque no podía... eso es lo difícil, ¿verdad?
Yo no podía reconocer que he sido una manipuladora. Porque, vamos, ¿cómo voy a ser yo manipuladora? Pues sí, a veces y en ocasiones que somos manipuladores.
Sí.
Yo no podía reconocer que bueno, que yo era envidiosa. Y me hicieron ver la envidia.
Qué duro, ¿eh? Reconocer eso, madre mía.
No puedes reconocer que tienes manía a tu madre. Pero claro, les culpas, es la culpa, la culpa al otro. Y cuando echas la culpa al otro y tú no te miras dentro, pues es más fácil, pero se queda la herida. Y esa herida de niña herida, hubo que sacarla. Hubo que ayudarla a decir a esa niña que perdonase.
¿Y ese proceso cuánto dura, Marina?
Pues dura un año y mucho.
Bueno, fíjate, mucho, largo, ¿eh?
Sí, año y mucho y todavía con tratamientos. Y queriendo vivir, Pilar. Queriendo
ya, lo más importante.
Queriendo vivir, pero queriendo vivir... De otra manera.
Perdona Marina, en ese tiempo tú haces muchos cursos, ¿no? De terapia alternativa y...
Sí, yo quería descubrir cómo esto se me tenía que decir, que tenía que ir. No confiaba, no que no confiase, pero tanta quimio, tanta radio, tanto protocolo, tanta mierda en tu cuerpo.
Sí.
Porque no era más que meternos y es, pues yo quería ver otra alternativa. Y bueno, pues empecé a hacer cursos de reflexología podal, cursos de auriculoterapia, bien chan, bueno, todas estas técnicas chinas.
Sí.
Que a mí empezó a llamarme la atención. Y bueno, pues yo no sé si fue eso, pero eso que me empezó a abrir el salir a la calle.
Puede ser un todo, no una cosa sola, ¿no? Sino un todo. Todo de todo lo que hacías, todo lo que experimentabas, todo te vino también para sacar todo eso de tu interior.
Conocí gente maravillosa en ese camino.
Importante.
Y bueno, pues luego descubrí que había un curso de 3 meses de desarrollo personal y orientación laboral, que 3 meses que con 200 personas en un sitio gestionando emociones, que para mí eso fue también un antes y un después. y vivir durante 3 meses, de lunes a viernes, 4 horas con 200 personas.
¡Wow! Eso es mucho.
Fue, bueno, que luego tuve que madurarlo.
Sí, sí, sí. Es que para interiorizar todo eso son muchas horas, muchos días, mucha gente.
Mucha gente y muchas emociones, pues que ahí se descubren y que ahí te hacen llorar, ahí te hacen sacar, pues eso, la emoción, lo que tienes dentro. Tienes dentro tantas cosas que ni tú misma lo sabes.
Sí, sí, sí.
Pero yo lo que digo, a mí lo que me ayudó fue el perdón.
Fíjate, qué palabra, ¿eh? Qué palabra más hermosa y tan difícil.
Pero el perdón hacia mí misma. Me tenía que perdonar. Me tenía que perdonar el haber sido rebelde y el no haber entendido ciertas... Me tenía que perdonar yo. Ha sido una vida, pero tenía que perdonarme tantas cosas, sobre todo el haber culpado al otro.
¿Y cuándo llega? ¿Hiciste un curso de escritura creativa?
Bueno, a raíz de lo del DPOP, que se llama así el programa, bueno, pues yo comencé a escribir. Porque claro, luego una vez que terminas eso, te quedas como vacío.
Sí.
Como diciendo, bueno, ¿ahora qué hago yo con toda esta información, con todo esto que yo sé, con todo esto? Hay que trabajarlo. Y empecé a escribir. Y empecé a escribir desde de los recuerdos que tenía de niña. De cuando estábamos en León, no, porque no me acuerdo, pero en Bilbao, en mis padres, cómo sentía a mis padres, cómo me enfadaba con ellos, cómo mi padre pues a veces se comportaba con mi madre de maneras que... Pues todo eso salió. Iba saliendo, escribiendo. O sea, fue 300 folios sin control. Saliendo emociones y recuerdos. Y ahí fue donde iba descubriendo la envidia que tenía mi hermana. Ahí fue donde fui descubriendo la Marina que era. La Marina que había sido. Porque eso era ya un antes. Durante, pues me dije, ¿qué hago? ¿Escribo un libro?
Sí, eso.
Pues escribo un libro.
Sí, ya habías entrenado, ya habías estado ahí y sacando todo de tu alma, ¿no? Y dices, bueno, pues ahora voy a hacer un libro.
Escribo un libro, pero claro, escribir un libro es organizar todas esas hojas y a ver cómo lo haces, y yo no tenía ni idea de nada.
Sí.
Entonces, bueno, pues me apunté a un curso de escritura creativa con un director de teatro.
Muy bien.
Que volvió otra vez a hacerme representar la obra de teatro que es nuestra vida.
Sí, sí, qué interesante, fíjate, un director de teatro haciendo escritura creativa. Es decir, que todo tiene una unión, todo tiene un nexo.
Todo. Todo va teniendo, pues que bueno, que escribí el libro y ahí estaba. ¿Qué hago? ¿Lo publico o me quedo yo con él? Porque ahí, Pilar, está mi vida.
Sí, sí, sí. Y es difícil, sacar tu vida así al aire.
Y,
por ti y pues, por todos los que están a tu alrededor.
Y sobre todo tratarles con respeto porque el respeto se lo merecen.
Sí, sí.
¿Y cómo enfocas eso? ¿Y cómo gestionas el decir, es que está escrito con las tripas? Sí. Y dije, pues mira, si les puede servir a alguien, a una mujer, a quien sea, el leer estas páginas de una mujer... cualquiera, como pueda ser yo, en ver que todos tenemos luces, que todos tenemos sombras, pero que las ganas de vivir fueron, bueno, no sé si las ganas de vivir o las ganas de no morirme sin vivir.
Sí, que es muy importante.
Fueron las que me hicieron decir, adelante Marina, el libro sale y ya está.
Un libro, Marina, perdón, que hay que leerle despacio, hay que leerle primero de un tirón, y luego ir, pues eso, parando y recibiendo todo lo que tú nos estás contando. Y mira, en una de las frases, no sé ni en qué capítulo fue o dónde, dice, y llegó a mí como un colibrí, me pecó en lo más amargo y sacó de mí lo más dulce y hermoso. ¡Qué frase tan bonita! Y otra de las que dices, no sé si fue el cáncer lo que me enseñó a vivir o el miedo a morir sin haber vivido. Es algo que aún me pregunto.
Es efectivamente, el cáncer es la palabra que cuando te pica en lo más hondo, que es ese picor, ese picotazo de colibrí, que ese animalito es capaz de llegar a lo más hondo de la flor, que en este caso es una enfermedad o algo que te hace mucho daño. Es capaz de llegar ahí, pero luego saca lo mejor de ti, que es el néctar, es la flor, es la vida.
Sí, sí, sí. Es un pajarito muy pequeño, ¿eh? Pero lo que te puede hacer... ¿Y por qué este título? Es ¿tú antes este pájaro te había a ti impresionado o fue a raíz de todo lo que te ha pasado?
Pues a ver, a la historia había que ponerle un título.
Sí.
Y bueno, pues el profe me dijo que me escribiese 10 títulos todos los días. 10 títulos.
Madre mía.
10 títulos. Y bueno, yo ya en ese momento, pues como diciendo, bueno, a ver. Y bueno, pues un día en el ordenador, no sé qué estaba haciendo, y apareció un colibrí. O sea, no me digas ni cómo ni por qué.
¿Qué estaba buscando, Marina?
De esas veces que das a una tecla y aparece un colibrí. ¿Y esto qué es? Entonces empecé a leer las características. Y bueno, a mí me sorprendió el título, porque ya te digo que mientras estaba escribiendo, no recuerdo qué buscaba, pero apareció la imagen.
Fíjate.
Me pareció muy curiosa, además, vi las características y, jo, tenía tanto que aprender de este pequeño pajarito.
Sí.
Se parecía tanto a lo que yo quería transmitir, porque además es como la vida misma. Vuela hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo... Tiene el poder de detenerse y centrar además lo que te digo en lo más amargo, que sí, es el cáncer en mi caso, y sacar lo mejor, que es el néctar, lo que te decía, que es la vida. La vida que va muy deprisa, como el pajarito este, demasiado deprisa, Pilar.
Sí, mira, dices, el primer paso que diste con el colibrí fue recuperación, luego el segundo paso, me refiero al libro, fue publicarlo, y decides ser mensajera de esperanza. Y yo, mira, me permites, voy a leer una cosa, una página 21, escucharte, porque me ha gustado mucho y creo que reflexionemos un poco sobre esto. Dices, qué bonito sería tener una persona de confianza que te escuchara en los momentos en que tú no sabes qué decirte y necesitas contarle tu pena o tu alegría a alguien. Pero el oír es una cosa y la escucha requiere atención, es más consciente. La escucha nos llega a la cabeza, al corazón. A veces, incluso al alma. Cuando nosotros escuchamos a alguien que de verdad nos importa, nos interesamos por aquello que nos cuenta, nos ponemos en la piel del otro, sin juzgar. Para ello se requiere empatía. El no interrumpir y no juzgar es algo importante para que el otro nos valore como una persona de confianza, escucharle, mirarle a los ojos, sentir su emoción. Y si no entendemos algo de lo que nos está hablando o no vemos en sus emociones lo que quiere transmitir, preguntarle. Es bueno preguntar las dudas, asentir y resumir lo que se ha entendido, saber si lo estás entendiendo bien. También es normal e inevitable que aunque nos esforcemos en escuchar activamente, aparezcan pensamientos propios que nos saquen de la escucha. Deberíamos aparcarlos y dejarlos allí, a un lado, para seguir centrándonos en el otro y continuar escuchando. Qué bonito es tener un amigo en quien poder apoyarte y que sepa escucharte. Es que me pareció esto fundamental, importantísimo, el saber escuchar, Marina.
Creo que es algo que no nos enseñan.
No.
Vamos, que no nos enseñan porque sí, bueno, que es tan importante el escuchar al otro y cómo mirar sus ojos, mirar sus emociones, porque a veces alguien te dice, ¿qué tal estás? Estoy bien.
Sí.
Pero le ves la cara, le ves el gesto, le ves la forma de doblarse, y dices, ¿estás bien?
Sí. Sí, sí,
ya
sí.
Estás diciendo, ya estás juzgando tú, este no está bien, porque mira qué postura tiene, porque mira, le estás viendo aunque te esté diciendo que te está bien.
Sí, sí.
Pero
sí.
Para eso tienes que mirarle.
Uh-huh.
Tienes que ocuparte de él, no preocuparte, sino ocuparte.
Ocuparte, efectivamente, escucharle, acompañarle.
Acompañarle. Eso.
Y sobre todo el no juzgar, es que el juzgar, tenemos una tendencia tan grande a juzgar a la gente, a las personas. Bueno, entonces en el libro dices, planteas la vida a cierta edad con algo que llega sin avisar, aunque ya hemos hablado antes, que te están dando avisos, pero tú no les haces casos, no va contigo, ¿no? Y luego ya todo ese tiempo de lo dejas plasmado en el libro, que me parece, es un libro que se lee muy cómodo, ya digo que hay que leerlo una vez, pero luego volver a releer. Pensar en la muerte te enseña si quieres aprender a vivir. Otra de tus frases en el libro que me parece muy interesante, que en la muerte no pensamos, ¿no te parece, Marina? Solamente lo piensas cuando lo tienes muy cerca.
Efectivamente, si un momento dado te dicen que te vas a morir, ya parece que empiezas a ponerte las pilas y decir, madre mía, que no. La muerte, yo digo que no nacemos para morir. Y a veces, con compañeros míos decía, tú estás tonta. A ver, es que no nacemos para morir. Sí. Yo creo que yo he nacido para vivir.
Para vivir, efectivamente, aunque a veces no lo sepamos hacer.
Entonces, si he venido a este mundo es para vivir. Que me voy a marchar, claro.
Sí.
Pero, ¿cómo me voy a marchar? ¿Cómo he vivido cada día? Que yo cuando me levanto cada mañana, es decir, gracias, porque tengo otra página en blanco. Sí. Que aunque esté muy bonito dicho, es que hay que escribirla.
Sí, sí.
Esa página me da la oportunidad ese día de vivirlo como yo quiera.
¿Tienes a mano la poesía de Mondoño? Porque yo es que no la tengo a mano, mira, me la he dejado en casa.
¿La de Mondoño?
Sí, porque es sobre el colibrí.
Tengo la poesía, la del libro, la de Paloma Ruiz, que hizo el prólogo.
Sí, ¿la tienes a mano? Que podamos ahora...
¿No tienes el libro?
Es que sí, no sé, pero ¿en qué página está para poderlo...?
Al principio. Lo digo porque me encanta cómo lo lees tú y cómo sí. lo... Entonces, bueno, pues me encantaría. Está Carlos B. y luego está prólogo Paloma Ruiz.
Vamos a ver, como un colibrí, efectivamente. Fíjate, pensaba que... No, pero esto es prólogo de Paloma... No, esto no es... A ver. Pues no lo veo. ¿Como un colibrí?
Pone prólogo Paloma Ruiz y es...
Ah, es esta, ¿no? Sí, prólogo como un colibrí, prólogo de Paloma Ruiz, ¿no?
Ese.
Ven, bueno,
por favor,
pues mira.
Te lo pediría, por favor.
Sí, sí. Nacía una flor a orillas de una fuente, más pura que la flor de la ilusión, y el huracán tronchóla de repente, cayendo al agua la preciosa flor. Un colibrí que en su enramaje estaba, corrió a salvarla solícito y veloz, y cada vez que con el pico la tocaba y sumergías en el agua con la flor. El colibrí la persiguió constante, sin dejar de buscarla en su aflicción, y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Y así hay en este mundo seres que la vida les cuesta un tesoro. Yo soy el colibrí, si tú me quieres, mi pasión es el torrente y tú la flor. Canción anónima del siglo XIX. Es muy bonita, muy bonita.
Es, hay que leerla despacito.
Sí.
Y meterte en nacer tú una flor a orillas de una fuente.
Sí, sí. De que porque estamos en la radio tenemos eso, el tiempo muy justo porque nos vienen pisando los talones. Porque como ayer no pudo ser, pues he tenido que robar unos minutos a otros compañeros. Mira, el libro llegó a mí como un colibrí, ya lo hemos dicho, Marina Carbonero. Es el mensaje de este pájaro. Tenemos que tenerlo, leerlo, compartirlo con personas que lo puedan necesitar. Y, Marina, creo que nos has dado pues una lección, nos la estás dando, y creo que tenemos que escucharte, leerte y poner en práctica, porque a veces sí lo lees y lo dejas por ahí, poner en práctica toda tu vivencia, porque a todos nos viene muy bien. Marina, ¿qué piensas hacer ahora? ¿Vas a seguir escribiendo?
Pues ahora de momento estoy viajando con el colibrí,
escribiendo
a donde quieran llamarme para hacer presentaciones del libro.
Sí.
Está pendiente Palencia.
Sí, sí, sí.
Que ahí lanzo ese...
Sí, pero que sean mejor tiempo que ahora un poquito más adelante para que haya buen clima.
Lo que me refiero, que bueno, que de momento estoy con el colibrí viajando por España.
Bueno, pues muy bien.
Y otra cosa que quería dejar un poco, que lo transmitiésemos. Este libro, parte de la recaudación del libro, es para la Fundación Vencer el Cáncer.
Bueno, eso es muy importante. Sí, fíjate, lo tenía ahí anotado, pero no lo había dicho todavía. Me parece muy bien.
Bueno,
es muy importante, porque tú te estás moviendo, a ti te está además suponiendo pues unos gastos, porque, oyes, los viajes y demás te está suponiendo, pero parte de ello se lo das a la Fundación. Me parece muy altruista, muy bonito.
Una forma de agradecer y de mi granito de arena, pues para que esto siga investigándose y que bueno,
sí, sí.
Un poquito cada uno, pero ya te digo, el libro, sobre todo me estoy moviendo más por eso, porque se vende en Amazon.
Sí.
Pero bueno, pues Yo prefiero llevarlo, explicarlo, estar en contacto con la gente me aporta vida, me aporta vida.
Sí. Es muy importante escuchar al autor. En cualquier tipo de libros, pero en estos que llegan al alma, como digo yo, es importantísimo escuchar sus vivencias. Entonces, las presentaciones de los libros merece la pena escuchar al autor y ellos que te cuenten cómo lo vivió, cómo lo experimentaron y cómo sacaron toda esa creatividad de su cuerpo y de su alma. Marina, se me está acabando el tiempo. Estoy encantada de estar de haberte tenido aquí por teléfono, porque otra forma no hemos podido hacerlo. Y bueno, que te esperamos en Palencia próximamente. Muchas gracias, bueno, Marina.
Muchísimas gracias a vosotros, a todos los oyentes, y agradecida y sobre todo gracias por el apoyo y el cariño que me habéis regalado.
Gracias a ti, Marina. Estamos en Musas en las Ondas, la emisora de Radio Colores, que se puede conectar en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es.